con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 28 de agosto de 2023. Últimos días de agosto, últimos días de un verano que decían que iba a ser azul y que al final no lo fue tanto, pero que sí que va a poder entonar otra vez aquella mítica canción del dúo dinámico, porque efectivamente el final del verano llegó y mucha gente partirá. De hecho, ya se nota que hay muchas caras nuevas que tampoco van a echar de menos la playa, porque el tiempo como que nos está echando de la costa. Decíamos a las seis que este fin de semana nos ha pasado lo que decía Oscar Wilde: ten cuidado con lo que deseas porque podría hacerse realidad. Y de tanto que hemos deseado que dejara de hacer calor, ahora hay sitios por ahí que por la noche o a primera hora de la mañana, como te descuides, casi que hace fresco. Y lo malo de pasar tan rápido de tanto calor a una masa de aire frío es que primero se monta una ventolera tremenda y luego además en el Mediterráneo todo eso se agrava más todavía por el efecto del mar, que es el efecto este pues, del agua caliente que tenemos, que parece sopa últimamente. Hoy en Baleares tratan de recuperar la normalidad tras unas tormentas que han provocado numerosos incidentes, con barcos chocando en el mar, decenas de vuelos cancelados, a una mujer embarazada ha resultado herida al caerle encima un letrero en Calviá. Vamos, en Palma ha sido un descontrol. En fin, un fin de semana muy complicado. Hoy la cosa estará más tranquila, pero se va a seguir notando la bajada de las temperaturas. Bueno, de la rabiosa actualidad, hay que decir que la semana arranca la mar de interesante, tanto en lo político como en lo sociológico. Lo político tiene que ver con que Feijóo inicia hoy sus contactos con los grupos parlamentarios de cara a su investidura, y tiene que ver con que el PSOE sigue probando pócimas jurídicas con las que poder colar una amnistía para los separatistas catalanes por el agujero de la Constitución. Y luego está el caso Rubiales, que como caso es inefable.
Y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale, es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Ya le dijimos el viernes por la mañana que Rubiales había comunicado a su entorno que pensaba dimitir, pero que le podía dar el siroco a última hora y enrocarse. Y efectivamente le dio el siroco. Y es verdad que nos ha hecho pasar mucha vergüenza ajena, y que la imagen de España ha quedado por los suelos. Pero como caso, el caso Rubiales es fantástico, porque supone una radiografía sociológica interesantísima de lo que es España ahora mismo, en todos los sentidos y en todas las direcciones. De momento la Federación se reúne hoy para analizar la situación, una vez que Rubiales ya está inhabilitado. Lo ha tenido que inhabilitar la FIFA, porque el Consejo Superior de Deportes o se lo ha tomado con demasiada calma o no ha tenido la agilidad normativa que se debería tener. Y ahora, en un momento, si les parece, pues vamos con eso. Pero miren, aquí lo sustancial, lo que más recorrido va a tener en el futuro de este país, es saber si el PSOE es capaz de forzar una amnistía que los propios socialistas calificaban de ilegal hasta hace dos días, con tal de seguir gobernando. Un PSOE, por cierto, que ya sabe que le tocará la versión más complicada. Es decir, la dificultad de contentar a Puigdemont será full equip, porque el Supremo ya ha rechazado revisar los votos nulos de Madrid, como exigía el PSOE en la desesperación por recuperar el escaño que perdieron en favor del PP y que les obliga a conseguir el sí de Puigdemont para una investidura de Sánchez en lugar de una abstención. Lo de revisar las papeletas lo desestima el Supremo, lo desestimó la Junta Electoral Central y lo desestimó también la Junta Electoral de Madrid. Y sin embargo, la Fiscalía acudió solícita a presionar al Supremo, porque decía que había que revisar los votos nulos. Un nuevo ejemplo de cómo la Fiscalía es capaz de ponerse del lado del gobierno. El caso es que Sánchez tendrá que conseguir el sí de Puigdemont, y eso pasa nada menos que por legitimar el golpe sedicioso de 2017, porque de eso es de lo que se trata. Ya le sacaron de la cárcel antes de tiempo con los indultos, ya le quitaron el calificativo de sedicioso al golpe, borrando el delito de sedición. También rebajaron el delito de malversación, cosa que en Bruselas sigue generando estupor. Y ahora de lo que se trata es de borrar el golpe en sí mismo, olvidarlo, como si nunca hubiera ocurrido. Que desaparezca cualquier rastro judicial, policial o administrativo de lo que pasó desde 2013, lo cual es en la práctica que la democracia pida perdón por haberles condenado y, por tanto, que un golpe como el de 2017 quede efectivamente legitimado. Hay que explicarlo las veces que haga falta, porque la dimensión de lo que quiere hacer el PSOE, con la ayuda del resto de la izquierda y los separatismos, supone legitimar un golpe como el de 2017. Es decir, que lo que pasó el 17, ni es sedición, ni en la práctica ocurrió nunca. Con lo cual, usted me dirá a mí qué escarmento o qué reflexión van a hacer los que cometieron sedición, malversación o practicaron el vandalismo callejero o cortaron autovías. Gente, sin ir más lejos, como los cuatro CDR, que han sido detenidos este fin de semana por estar preparando un boicot de la Vuelta a España a su paso por Cataluña. Les han pillado con el material con el que pretendían verter aceite y lanzar clavos en el asfalto. A ver si con un poco de suerte algún ciclista se rompía la crisma. Y dice Oriol Junqueras, ese personaje que debería seguir en prisión, que la policía española está contra las libertades fundamentales y los derechos humanos y ha exigido la libertad de los detenidos. Y algunos de Junts, con los que ahora todos quieren dialogar, dicen que esto demuestra que España es una dictadura, porque no se puede detener a la gente de forma preventiva. Es decir, según esa teoría, la próxima vez que pillen a unos yihadistas montando bombas en su casa, que no los detengan hasta que las pongan. Claro, les están convenciendo de que pueden hacer y pedir lo que les dé la gana y se están viniendo arriba. Pero no se preocupen, que nos dirán que lo de la amnistía hay que hacerlo para normalizar Cataluña y para que todo vaya a partir de ahora como la seda. Y miren, de momento el PSOE ya reconoce que hay juristas estudiando cómo encajar la amnistía en la Constitución. Mientras en Sumar se agarran al artículo 666, el número de la bestia, es que somos un meme, de la ley de enjuiciamiento criminal, que señala que la amnistía es uno de los supuestos de incidente previo al juicio oral. Es decir, quieren interpretar que gracias a ese artículo un juicio puede quedar paralizado si se concede una amnistía y que, por tanto, amnistía a verla puede haber. Sin embargo, los letrados del Congreso recuerdan que el Código Penal de la Democracia en 1995, en su artículo 130, ya no contemplaba como causa de extinción de responsabilidad criminal la amnistía, sino solo el indulto, que además solo puede tramitarse y concederse de forma individual. Es decir, ya hace tiempo que el espíritu de la ley está claro en contra de la amnistía. De hecho, los letrados del Congreso así lo reiteraron cuando tuvieron que elaborar un informe sobre la proposición de ley de amnistía que presentaron los separatistas en marzo de 2021. Proposición que el PSOE rechazó categóricamente con el argumento de que la amnistía no era legal en España. Y Juan Carlos Campo, el exministro, remachando con que la amnistía era, además del perdón, también el olvido. Y que el golpe separatista no podía ser olvidado porque había sido muy grave. Una cosa era perdonar y otra olvidar. Pero es que hay más artículos que muchos juristas sacan a colación para recordar que la amnistía no cabe en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 117 de la Carta Magna. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. Traducido, dejar a los tribunales con el culo al aire y enmendarles la plana, haciendo que sean otros poderes los que juzguen y pongan o quiten condenas, revienta los fundamentos del Estado de Derecho. En ese profundo e importantísimo debate jurídico están ahora mismo los que tratan de encontrar una amnistía que, repetimos, hasta hace dos días ellos mismos calificaban de inconstitucional. A todo esto, el hombre que se va a someter al primer intento de investidura, Alberto Núñez Feijóo, comienza la semana habiendo lanzado esta advertencia.
Y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no. Subastas no. Someterme a lo que quieran las minorías no. Y aunque no sea una investidura a corto plazo, sí será la primera piedra del próximo gobierno de España. Porque os aseguro que estoy absolutamente convencido que ahora o después el próximo gobierno de España será un gobierno del Partido Popular.
Feijóo reunió ayer en Pontevedra a la mayoría de sus varones para iniciar el curso político y lanzó dos mensajes. Uno, no os pongáis nerviosos porque cumpla con el formalismo de hablar con Junts, por más que sea el partido del delincuente fugado, porque no tengo nada que ofrecer a semejante personaje. Ciertamente, ha habido voces y dirigentes que no han entendido ese movimiento o que han pedido una mayor aclaración. Y dos, Feijóo ha venido a decir, yo ya sé que lo tengo casi imposible para salir presidente, pero tengo la obligación de ofrecer una alternativa política a la sociedad española en caso de que haya repetición electoral, porque suene la flauta de que Sánchez no sea capaz de contentar a Puigdemont, o en caso de que el gobierno de Sánchez fuera breve y no acabase la legislatura. Veremos lo que sucede, porque todo parece depender en buena medida de la famosa amnistía. Y miren, efectivamente, lo de Rubiales, el caso Rubiales. Pues el presidente de la Federación Española de Fútbol, esta mañana, ya no ejerce como tal, porque este fin de semana ha sido suspendido por la FIFA durante 3 meses. Ha tenido que venir la FIFA para poner en barbecho a Rubiales. No sabemos si dejando al gobierno un poco como cagancho en Almagro, porque no solo no hizo nada durante más de un año con las quejas y las denuncias que le llegaban sobre Rubiales, algunas muy turbias, sobre comisiones, el uso de dinero para fiestas con chicas jóvenes, pinchazos de móviles, etcétera, etcétera, sino que en lo que se lo ha pensado el gobierno esta semana, en plan, mira, que tienes que pedir disculpas, mira, que vamos al TAT, a la de una, a la de dos, a la de dos y medio, pues ala, vamos al TAT este viernes para que lo mire ya el lunes. Pues al final ha cogido la FIFA y les ha pasado por la derecha cortando por lo sano. ¿En qué se había quedado el gobierno cuando ha llegado la FIFA para ser más efectiva que Moncloa? Pues el Consejo Superior de Deportes activó el viernes la tecla del TAT al enviar las denuncias presentadas al Tribunal Administrativo del Deporte. Además ha mandado una carta a la Federación para que le aclare cómo queda la cosa ahora mismo dentro de ese berenjenal en el que Rubiales ha puesto al frente a su hombre de confianza, Pedro Rocha. Y también ha enviado una carta el gobierno a la FIFA para que esto no afecte a la candidatura del Mundial de 2030. Es un caso paradigmático de lo que es el ser humano. Con los seleccionadores de La Fuente y Bilda criticando ahora a Rubiales después de haberle aplaudido el viernes. Con un gobierno que ha actuado tarde con un personaje polémico al que solo han querido meter mano cuando ha cometido la desfachatez de dar un beso en la boca a una subordinada. Qué bien está indignarse con el baboseo de Rubiales, pero no se entiende que todo lo demás no indignase. Y con un panorama psicosocial que solo se pone en pie de guerra con el baboseo de Rubiales. Qué bien está indignarse con el baboseo de Rubiales, pero no se entiende que todo lo demás no indignase. Por ejemplo, la ley del solo sí es sí, que ha liberado a más de 100 violadores y beneficiado a más de un millar. Entre ellos a Manuel R.C., de 58 años, que salió en abril de la cárcel y que ya ha tratado de violar a una mujer en 2 hermanas. Y muchos de los que se indignan con lo de Rubiales, con esto no se indignan. Con esto dicen que el violador solo salió 2 meses antes de tiempo y que como ya han pasado 4, pues que nada, a seguir viviendo. Sin reparar en la enorme frivolidad que ha supuesto hacer esa ley fallida y el peligro potencial que siguen sufriendo las mujeres en este país. Bien está asquearse por el beso de Rubiales, pero no dejemos de asquearnos por otras cosas solo porque no nos convienen políticamente. No maltratemos más de lo que ya está nuestra brújula moral. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Detenidos.
Los 4 radicales separatistas de los CDR que planeaban verter aceite para colapsar la Vuelta Ciclista en Cataluña pasan hoy a disposición judicial. Contaban con 2 bidones de 200 litros escondidos tras la vegetación en la zona de Solsonés, en Lérida.
Tragedia.
Fallece una bebé y 2 personas continúan en estado grave tras arrollar un tren de pasajeros a un turismo en Calera y Chozas, en Toledo. Los adultos permanecen ingresados en la UBI. En el tren, en el que viajaban unas 200 personas, no hubo heridos. La investigación sigue abierta.
Retorno.
Este fin de semana, en plena operación retorno por las vacaciones de verano, 9 personas han fallecido en las carreteras españolas. Por otro lado, otras 10 personas han resultado heridas.
Rumanía.
2 personas han fallecido y 500 están heridas tras varias explosiones en una gasolinera de gas licuado de Bucarest, en la capital de Rumanía. Más de 3.000 personas han tenido que ser evacuadas en un radio de 1 kilómetro. El establecimiento no tenía licencia.
En el partidazo de COPE seguimos cosechando éxitos. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Ha sido un gran fin de semana deportivo. Fernando Alonso volvió al podio y lo hizo con un carrerón tremendo en el Gran Premio de Holanda. Acabó detrás de Verstappen, pero dio un recital de principio a fin. Sensacional el asturiano. Carolina Marín, subcampeona del mundo de bádminton. Y Katir Mokatir, nuestro atleta, fue subcampeón de los 5.000 metros. Casi nada. Una medalla de plata que sabe casi a oro en los mundiales de atletismo de Budapest. Todo en un fin de semana en el que se ha confirmado también la emergencia de Lamine Yamal, un chaval que tiene 16 años y 45 días y que está maravillando al FC Barcelona y al fútbol español. Tiene muy buena pinta.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
Hoy bajan las temperaturas en toda España. Las máximas estarán en Extremadura y Andalucía, en Badajoz o Sevilla, por ejemplo, podrían llegar a los 34 grados. Asomarán las nubes en casi todo el norte peninsular y en Galicia y Cantabria se espera tiempo inestable y lluvias a lo largo de todo el día.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige todos contra el cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tiempo de análisis con Paco Rosell. Buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Y tengo aquí a mi vera a Álvaro Nieto. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, pues viene la mañana interesante. No sé por dónde queréis tirar primero, si por el asunto político y la famosa amnistía. A las 9 de la mañana vamos a indagar sobre las posibles fórmulas que pueden estar buscando los juristas. El PSOE ya reconoce que están mirando el asunto, pero también está el caso Rubiales, y hay gente que dice el caso Rubiales solo sirve para desviar la atención, pero hay otros que dicen, ojo, el caso Rubiales es una muestra sociológica tan interesante de lo que es España, que si tiras del hilo, te acabas comprendiendo por qué se llega a determinadas situaciones políticas. No sé si tú compartes esa opinión, Álvaro.
Bueno, yo lo que creo es que, independientemente de los hechos, que evidentemente son inaceptables, creo que en este asunto se ha visto demasiado, de forma evidente, que en agosto pues hay pocas noticias. Y evidentemente hemos estirado esto hasta más no poder, ¿no? Yo creo que al final se nos ha ido de las manos. Pero bueno, luego lo podemos analizar.
Paco, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que el comportamiento que tuvo el presidente de la Federación en la final de Sydney merecería por sí mismo su destitución y su defenestración. Lo que no entiendo es cómo el gobierno esperó tanto tiempo prácticamente a que la FIFA tomara decisiones diciendo que no podía tomar medidas, etcétera, etcétera, prolongándole la impunidad. Porque, claro, el problema del presidente de la Federación Española, no solamente el espectáculo que armó el día de la final, en fin, no vamos a pormenorizar cada uno de los gestos, incluido ese colegueo con la propia reina o ese echar mano a, como si fuera el Rockefeller este,
el muñeco de Mari Carmen, ¿no?
En fin, y ejerce su prevalencia de jefe sobre una subordinada, sino, hombre, la mochila amplia que ha arrastrado durante mucho tiempo con la impunidad del gobierno. Es un señor que está involucrado en temas de comisiones para organizar una competición española fuera de nuestro país, de fiestas en Salobreña. Es decir, ha gozado de la impunidad del Partido Socialista en todos los terrenos, y ahora se le acaba esto y se organiza pues esta operación de maquillaje del propio gobierno, que es absolutamente disparatada. El mismo gobierno que ha colocado como una de las principales autoridades del Estado a la presidenta de Baleares, presidenta que ha perdido las elecciones en su comunidad, presidenta que toleró el abuso y la prostitución de menores.
No hubo comisión en Baleares con esto. No hubo comisión.
Exactamente.
Y debería haberla habido.
Una vicepresidenta, una presidenta que además pues se montó su propio party, como el que le costó la posición a Boris Johnson en Inglaterra, o una señora que estamos conociendo el favoritismo que le presta a su actual pareja sentimental, por no referirnos a su desprecio a la Constitución e incluso promover un referéndum sobre la monarquía en España. En cambio, ahora hacemos pues la lanzada al moro muerto, que efectivamente tiene mucho delito a su cuesta del señor Rubiales, ¿no?
En todo caso, ha tenido que venir la FIFA, Ignacio, que es otra cueva de Alibaba, a inhabilitar a Rubiales antes del Consejo Superior de Deportes. No deja de ser llamativo.
Sí. Como la FIFA se mide a sí misma, tendría que empezar a inhabilitarse cosas. Pero bueno, coincido con los compañeros, ¿no?
Ahora te pregunto y empezamos por ti. Pero quiero saber también cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Miranda Dar.
Sergio, miro a Feijóo y la verdad es que ahora no le veo como candidato a la investidura, sino como un líder de la oposición que va a terminar por doblarle el brazo a un Sánchez dispuesto a poner el Estado en almoneda con tal de seguir en la presidencia del gobierno más débil e inestable que hemos conocido desde la transición. Si estos 5 años han sido una auténtica pesadilla en la que las instituciones han quedado reducidas a la mínima expresión, imaginen lo que puede quedar de la España democrática si el sanchismo perdedor, apuntalado por 24 partidos, cada uno de su padre y de su madre, a los que no podrá negar nada de lo que le pidan. Empezando por la amnistía, sin encaje constitucional, a los golpistas catalanes con el delincuente, ese delincuente vergonzante, que huyó de España en un maletero de un coche después de sembrar la semilla del mal en la sociedad catalana para vivir como un príncipe, desde luego no el príncipe valiente, en un casoplón en Waterloo a costa de dinero público malversado por el gobierno. Si este ha sido un quinquenio negro, imaginen lo que se nos viene encima cuando en pocas semanas o meses veamos no ya las orejas al lobo de una situación económica insostenible, sino los colmillos de la manada de lobos dispuestos a dejar tiritando a media España. Feijóo es el futuro, esperemos que no mucho tardar, pero no puede elegir gobernar sin los apoyos necesarios para la ingente tarea de arreglar una casa patas arriba, repleta de ocupas consentidos, que es la herencia que Sánchez se va a dejar de momento a sí mismo.
Tony, cuéntame algo de la Mutua.
Tengo una amiga que le preocupa el medio ambiente. En su casa reciclan a tope. Así que un día le dije, ¿y por qué no te compras un eléctrico? Y lo hizo. Y estaba muy contenta hasta que de repente me dijo que su compañía no tenía seguro para coches eléctricos. Menos mal que ahí también pude echarle un cable. Y le conté que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Tú llama a 91-555-5555. Así, ¿te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Que el mejor momento del año son las vacaciones de verano es tan cierto como que en Aldi toda nuestra carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta de precios siempre bajos, como el preparado de carne picada a solo 2,59 los 365 gramos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este tiempo está loco, es lo que llevamos escuchando las últimas horas, porque a pesar de estar avisados, el frío nos ha llegado de golpe y a más de uno le ha pillado en camiseta de tirantes. Temperaturas que han bajado muchísimo, ¿verdad? Hemos pasado de una ola de calor a tener que ir con la chaqueta, así que ¿qué tal le sienta al cuerpo este cambio tan drástico de las temperaturas? Darío Fernández es médico de familia.
Entre el metabolismo que estamos nosotros haciendo constantemente, que genera calor, más el calor exterior, pues es una lucha ahí por manteniendo la temperatura corporal. Si ahora de repente bajan esas temperaturas, pues debe readaptarse ese termostato que tenemos ahí en el hipotálamo, que es el que controla la temperatura. Así que, pero vamos, será cuestión de unos días y nos volvemos a adaptar.
Bueno, con 10 grados de diferencia térmica que hemos tenido en las últimas horas y también de vuelta a la rutina. Son muchos los que ya han puesto fin a sus días de vacaciones y descanso y ahora toca lidiar con el día a día.
Vuelvo de vacaciones. Yo vivo en Getafe, soy de Madrid. Y la playa ante todo y bueno, ahí un rato con la familia. No, pesimista todo, yo no quiero volver. Sí, volver a currar, bueno, en mi casa volver a estudiar, que tampoco quiero.
Con pocas ganas pues se vuelva a currar y bueno, pues un poco la bajona de tener que volver.
Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 28 de agosto, 15 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío más el pronóstico del tiempo. Antes, como siempre, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo está la situación en las calles de Madrid? Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora pendientes de una incidencia que ha finalizado, pero atentos, el M30 entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Vallecas en sentido sur. Hay más tráfico del habitual.
Miramos ahora las carreteras. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora, precaución en la entrada a Madrid por un accidente en la A6, en la carretera de Coruña, a la altura de Torrelodones, que corta dos carriles y ocasiona 3 kilómetros de tráfico lento en esta entrada a la capital. También van a encontrar intensa la entrada, eso sí, en menor medida, en la A2 en Torrejón de Ardoz, A42 en Parla, A5 Navalcarnero y ya en la M40 en Coslada en sentido 2. En el resto de vías, de momento, se circula con normalidad.
También ya se ha subsanado la avería de la línea C3 en cercanías. Todavía hay algunos retrasos, pero los trenes se van recuperando. Misma situación que la en la C5, que también por una incidencia se ocasionaban retrasos y que ya está subsanado. Las 8:27.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Hoy van a subir un poquito las temperaturas con respecto al día de ayer, pero las máximas van a seguir siendo bastante agradables. 28 grados en el centro, en el cielo hará sol y por la noche los termómetros volverán a bajar hasta el entorno de los 15 grados. Seguimos, por tanto, con tiempo agradable para pasar tiempo en la calle. Ya está controlado el incendio que ha arrasado varias hectáreas en la zona de Fuente del Cura, en Miraflores de la Sierra. Un fuego que ha sido difícil de extinguir por tratarse de una zona escarpada, además de complicaciones originadas por el viento. 17 dotaciones de bomberos y 7 medios aéreos han sido necesarios para extinguir las llamas. Además, 3 coches de alta gama han sido robados en un concesionario situado en el número 728 de la calle Alcalá, en el distrito de San Blas. Los ladrones estamparon un coche contra la entrada del local y lograron llevarse los 3 vehículos que están valorados en unos 200.000 euros. Luego dejaron el coche que empotraron abandonado en el lugar. Sucedió en la madrugada del viernes. La policía está investigando los hechos y está supervisando las cámaras de seguridad. Se da la circunstancia de que ese mismo concesionario fue asaltado de la misma manera en el mes de febrero y en esta ocasión se llevaron un coche. Y recuerda que hoy es fiestas en Alcalá de Henares y en San Sebastián de los Reyes. A las 11 se corre el primer encierro. Ahora sigues escuchando Herrera en COPE.
Thank you.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
052 en el primer sorteo, 965 en el segundo y 116 en el tercer sorteo.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de salir a la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Sergio.
Oye, entre conversaciones y negociaciones siguen adelante las cesiones de diputados y senadores y por ahora la de una amnistía antes que referéndum.
Y hace unos días, yo creo que el viernes, hablábamos aquí de lo que había, de que había ciertas cosas que, por respeto a la institución, no deberían hacerse, aunque no hubiera ley o reglamento que lo prohibiera. Hablábamos del debate sobre el Estado de la Nación y de no prorrogar los presupuestos. El primero, porque un presidente debe tener el debate como obligación. Y el segundo, porque un gobierno debe llegar a acuerdos para que las cuentas nacionales estén preparadas para el año entrante. Ahora estamos con el tema de ceder diputados y senadores. En el Congreso, hasta donde yo sé, el PSOE va a ceder 4 asientos a Junts y sumar 2 a Esquerra. Pero si las urnas han dado los votos y los votos dan los diputados, el manejo, una vez constituidas las Cortes, debería tener, no sé, un mínimo de pudor. Que no sé yo, que a lo mejor lo de la coalición de progreso también va de ese trasiego. Pero que no lo prohíba el reglamento no implica que lo de ceder diputados con esa alegría no sea alterar la decisión de los votos, sobre todo si los votantes tenían las papeletas delante. Los que votaron sumar tenían delante la papeleta de RC, y hasta tal punto les pareció mejor idea que pusieran a sumar 30.000 votos por encima de Esquerra. Y eso que Esquerra ha perdido 410.000 votos elección contra elección. El PSOE con Junts tiene el lastre adicional, porque no sé yo cuánto votante de Junts tenía duda entre papeletas con el PSOE. Pero estamos ante una maniobra que revienta el espíritu de la representatividad de las Cortes, porque la cesión es para lograr un incremento en los ingresos de los partidos. Formalizados los grupos parlamentarios, los parlamentarios cedidos vuelven al nido, porque el dinero manda. Si el viernes comentábamos que un grupo parlamentario propio serían 364.000 euros anuales para ese partido, además, cada parlamentario son 1.746,16, con lo que ceder 4 diputados son casi 84.000 euros anuales en el caso del PSOE y 42.000 en el caso de Sumar.
Que es un dinerito, sí, señor. Vamos, que tampoco se ha escuchado mucha explicación del intercambio en los últimos días, ni cómo se justifica dentro de los límites del progreso, ¿no?
Efectivamente. Y algo similar veo que ocurre con el tema de la amnistía. Juristas, sean los que sean, cercanos al PSOE, tienen la encomienda de encontrar cómo circunvalar la Constitución para que un indulto general tenga al menos un pase. Un pase que se basa en una sentencia de 2012 que hablaba de la amnistía de la transición, pero olvidando que se amnistiaba sobre leyes y sentencias de una dictadura, no de esta democracia. El PSOE apenas se manifiesta sobre la cuestión de la amnistía, pero sí es irónico que, como toda explicación de por qué, obtengamos que lo que no se va a dar nunca es la consulta. Es decir, el PSOE está poniendo el horizonte a kilómetros para que nadie caiga en los escollos que están apenas a metros. Y así, de cesión en cesión, pues pasan los días de la investidura. Pero recordemos que no estamos en campaña. Hoy los partidos no hablan a los ciudadanos, si hablan con los otros partidos, y lo que hacen ante la opinión pública son racionalizaciones. Cuestiones que se dan, por supuesto, que no interesan a una mayoría de ciudadanos y que, de nuevo, cualquier argumento no es más que una justificación a la beligerancia. Básicamente un, si lo hacen los míos está bien. Y ahí es donde se lesionan las instituciones, en manejarlas a límites de lo permitido, pero no de lo recomendable para poder mantenerlas.
Así es. Hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana.
Y lo que vuelve hoy es la clave de Ángel Expósito, que nos va a hablar y nos va a hacer reflexionar sobre el grupo de mercenarios Wagner, sin jefe, cargados de odio, sin paga, y además que los tenemos aquí al lado. Tron, buenos días, ¿qué tal?
Pero literalmente, ¿qué tal, Sergi? Buenos días a todos, a Paco, a Ignacio, a Álvaro y a ti también, por supuesto, ya hablamos ayer. Sí, mira, quiero hablar de Prigozhin, de Wagner, sobre todo de Putin. Por si alguien tiene alguna duda, Rusia ya ha confirmado que uno de los restos calcinados hechos chamusquina eran de Prigozhin. En fin, vete a saber todo. pero en cualquier caso parece que es verdad que lo mataron. Bueno, Estados Unidos calcula que Wagner tiene o tuvo 50.000 tíos, se dice pronto, en Ucrania. Entre ellos, 10.000 mercenarios puros y 40.000 presos que sacaron de la cárcel, lo mejor de cada casa. A estos habría que añadir los que seguían en Rusia, los que estaban esperando en Bielorrusia o alrededor, los esparcidos por misiones en África. Hablamos de decenas y decenas de miles de animales. Mira qué nivel de bestialidad tienen estos tíos y el propio ejército ruso. Nos lo contó Zelensky hace 2 meses allí, en Kiev. Mira, escucha.
Los vimos avanzar y los atacábamos y la mayoría de ellos perecían,
caían.
Los que se quedaban no volvían atrás. Sabían que podían quedar prisioneros. Al volver atrás, a sus fuerzas amigas, a sus militares, se les mataba.
¿Te imaginas la escena en Bakhmut? Peor que en la Segunda Guerra Mundial. Atacaban, llegaban al frente ucraniano con la inteligencia, los drones, los que caían muertos caían, los demás no podían retroceder porque si vuelven te mataban las propias tropas rusas, que son los que te han contratado. Es el nivel de unos y de otros. Bueno, pues, ojo, no perdamos de vista, de esas decenas de miles de tíos, sin paga, sin jefe claro,
sin saber a quién obedecen ahora mismo.
Efectivamente, a la espera del siguiente animal que les diga para adelante, están en Bielorrusia, que es frontera con Polonia, Lituania y Estonia. O sea, nuestra frontera este. Pero es que tenemos a otros tantos miles en el sur.
Dando bandazicos en África sin saber también qué hacer.
Efectivamente, esperando la orden de que empiecen a liar la parda o sigan liando la parda. Por el sur y por nuestra frontera este, tenemos unos cuantos miles de estas bestias. No les olvidemos, no les quitemos el ojo, Sergi.
Pues está bien que saques este tema a colación en una mañana en la que estamos muy entretenidos con temas nacionales. Está bien, no perder de vista el asunto ruso. Un abrazo, Ángel, te escuchamos en La Linterna esta noche.
Hasta mañana, familia, adiós.
8:36, una hora menos en Canarias. Aquí estamos con Paco Rosell, Ignacio Camacho y Álvaro Nieto. Os decía, a partir de las 9 vamos a intentar buscar más claves sobre por dónde podría ir la famosa amnistía. Y por ejemplo, la Vanguardia publica que se da por descontado. Esto ya también nos lo dijo Teresa Freixas el otro día cuando le preguntamos, una proposición de ley orgánica que requiere mayoría absoluta. El famoso comité de expertos este que asesora al gobierno dice que no tiene dudas de que el texto será constitucional, con el argumento de que la Constitución no prohíbe la amnistía, a pesar de que hay muchos juristas que dicen no la prohíbe expresamente, pero si están prohibidos los indultos colectivos, blanco y en botella. Y claro, aquí la clave está en el alcance de esa amnistía, porque estos quieren colar a 1432, los juristas parece que tienen claro que eso no, tanto no podría ser, y luego está la exposición de motivos, porque la exposición de motivos parece que no se quieren mojar mucho, porque como empiecen con muchos arabescos y se gusten mucho, pues lo mismo en la exposición de motivos queda reflejado que España es una dictadura, o queda España planteada como una dictadura. Es decir, están en un lío tan gordo que a las 9, ya digo, vamos a hablar con algún experto que nos siga dando alguna pista sobre el asunto. En todo caso, Ignacio, yo no sé si te llama la atención que este fin de semana, con todo esto que tenemos encima de la mesa, hayan detenido a 4 CDRs de estos famosos que les han pillado con un montón de litros de aceite, clavos para hacer un boicot a la Vuelta Ciclista a España, a ver si algún ciclista se rompía la crisma con un poco de suerte. Y sale Oriol Junqueras, que debía estar en la cárcel, diciendo que se están violando los derechos humanos de estos pobres detenidos, y los de Junts per Catalunya, diciendo que esto demuestra que España es una dictadura porque detiene a gente de forma preventiva. Yo no sé esto que te sugiere en un momento en el que se les puede amnistiar a todos estos personajes.
Preventiva con los clavos en la mano para pinchar las ruedas de los ciclistas, ¿no? Probablemente si hay amnistía, y a mí no me cabe duda de que la va a haber, estos también entren. Porque desde luego van a entrar todos los que protagonizaron los disturbios que incendiaron Barcelona en 2 o 3 ocasiones, incluso ya después de la sentencia del Tribunal Supremo, ¿verdad?, sobre el proceso. Pero es que aquí hemos entrado en una fase de alegalidad o de... hay una palabra técnica griega, no me acuerdo, vemos con... de anomia, eso iba a decirlo. De anomia, es decir, donde las leyes, los códigos, pues no pierden su valor, pierden su razón de ser. Hemos empezado la legislatura con un fraude de ley. Antes lo estaba comentando Cocero. Fraude de ley en la formación de los grupos parlamentarios. Y no pasa nada. No pasa nada, no va a pasar nada, y si alguien recurre lo va a perder. El otro día Sánchez dijo, quitándose abiertamente la careta, dijo, bueno, cuando le preguntaron, oiga, pero es que esto de la amnistía puede ser inconstitucional, dice, eso lo va a decidir, lo tiene que decidir el Tribunal Constitucional. Claro, el VAR, esto que lo decida el VAR, pero es que el VAR lo maneja Negreira. Uh-huh. El Negreira de Sánchez, que se llama Conde Pumpido, y que tiene una mayoría de 7-4 en el Tribunal Constitucional, por si acaso alguno de los magistrados tiene un ataque de independencia y, digamos, no sigue el criterio de la mayoría.
Juan
sigue
Carlos estando, Campo, ¿no? Por ejemplo,
Juan Carlos Campo. 6-5. Juan Carlos Campo, que se ha opuesto públicamente, que ha defendido públicamente el criterio contrario, lo va a tener crudo. Claro. Pero cosas veredes que farán fablar las tierras. Entonces, claro. A partir de ese momento, de momento en que las leyes no tienen otro valor que lo que decide una mayoría electoral y política, pues puede pasar cualquier cosa. Pueden indultar, pueden amnistiar a los CDR de ayer de la vuelta, pueden amnistiar. Lo vamos a ver. Y con el agravante de que esto ha sido, de alguna forma, autorizado en las urnas. Ya sé que no ha sido autorizado, pero nadie que haya votado al bloque de la izquierda puede darse ahora
por demasiado sorprendido
y por rasgar la vestidura, porque los precedentes de la anterior legislatura indicaban que esto iba a suceder.
Uh-huh. Paco.
Sí, bueno, vamos a ver, para introducir alguna clarificación, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Ignacio, ¿no? Vamos a ver, hay que aclarar que la amnistía lo que borra no es la pena, sino el delito. Por tanto, de alivio penal, nada de nada, no utilicemos ese eufemismo. ¿Y qué se intenta con la supuesta amnistía? No se trata solamente de los beneficiarios, que está claro, incluso pues el caso de corrupción, como la señora Borrás y otros que puedan meterse de matute en ese proceso. Lo que se trata es de impugnar la democracia española, que eso es de lo que se trata primordialmente. Ya hubo un principio, que fue cuando con Bildu se hizo el apaño este de la memoria democrática, que se introdujo la revisión de todo el acontecimiento, hasta incluso parte del gobierno de Felipe González, y ahora lo que se impugna es la democracia española tal como lo conocemos, porque las amnistías se producen cuando hay un cambio de régimen, y es precisamente el movimiento de fondo que se está traduciendo y que se está produciendo en este país, un cambio de régimen que además pretende evitar la alternancia de este país, es decir, el pacto del Tinel se haga casi cuerpo de ley. Y efectivamente, es decir, más allá de las declaraciones del ministro Campo, de la vicepresidenta Calvo, etcétera, etcétera, intentarán dentro del proceso de constructivismo judicial que va a avalar el señor Conde Pumpido, que no se trata de aplicar la Constitución, sino reformar la Constitución y crear nuevos derechos, nuevas circunstancias, etcétera, etcétera, saltándose el procedimiento regular de la Constitución de reforma de la misma, que es a través de un referéndum y con una mayoría cualificada. Esto lo vamos a hacer. Y ojo, este proceso ya lo hemos visto jurídicamente, es decir, el gran ideólogo, el gran persona de derecho, Carl Schmitt, del nazismo, ya lo dijo en su momento. La palabra del Hitler, del Führer, es la fuente principal de derecho y está por encima de la Constitución. Aquí, traduciéndolo a España, es las necesidades políticas de Pedro Sánchez son la principal fuente de derecho y, por tanto, están por encima de la Constitución. Y ese es el proceso absolutamente que estamos viendo, de demolición de la democracia española. Por tanto, más allá de los beneficios a uno o a otro, etcétera, etcétera, ese es un proceso de fondo del que debemos ser conscientes. ¿Lo van a hacer? Claro que lo van a intentar hacer, por supuesto. ¿La sociedad española lo va a tolerar? Esa es la cuestión. El problema es que tenemos una opinión pública que es muy moldeable, es como el barro, ¿no? Se pueden hacer pues desde un bacín hasta una bella pieza de artesanía, cualquier cosa, y lo estamos viviendo, porque cualquier asunto menor pues se convierte en asunto principal para desviar la atención de los asuntos de fondo en el que estamos asistiendo. Uh-huh. Y este es el proceso.
Yo tengo una pregunta
al hilo, que estamos viendo,
Ignacio. ¿Verdad? Al hilo de lo que dice Paco, tengo una pregunta retórica, porque no conozco la respuesta. Pero es una pregunta para hacerla después a las 9 al experto. ¿Los beneficiarios de una ley la pueden votar en el Parlamento? ¿Esto es legal? Es decir, ¿es legal que unos diputados que se van a beneficiar, evidentemente, de esa
amnistía,
futura ley de amnistía, la voten afirmativamente?
Pues mira, como estamos con tantas preguntas, porque efectivamente esto es territorio ignoto y a nadie se le había ocurrido nunca que el Partido Socialista Obrero Español pudiera llegar a estas cosas y a estas circunstancias, pues por eso cada vez que podemos en estos días acudimos a gente que está autorizada, porque son catedráticos en Derecho Constitucional y saben de lo que hablan. De momento, Álvaro, tu pronóstico, decía Paco, ¿la sociedad española tragará con esto? ¿Cuál es tu pronóstico?
No te quepa la menor duda, entre otras cosas porque después de 5 años de Sánchez, el Partido Socialista en las elecciones del 23 de julio ha obtenido 1 millón de votos más. Por tanto, yo creo que se siente completamente legitimado para hacer lo que ha hecho en estos últimos 5 años y más allá. Es decir, yo creo que vamos a ver cosas tremendas y la primera de ellas es esta, que no ha pasado ni 2 meses desde la convocatoria electoral y estamos hablando de amnistía, señores. O sea, amnistía que no se habló hasta el 23J en ningún momento, que nadie planteó, que en ningún caso salió en los debates electorales, que nadie planteó en un mitin. Es decir, estamos 2 meses después hablando de amnistía en una democracia occidental y simplemente porque Sánchez necesita salir elegido presidente de nuevo con los votos de estos que se van a beneficiar de la amnistía, ¿no? Me parece increíble, inaudito, en fin, se me agotan los adjetivos. Sobre todo porque, coincidiendo con mis compañeros, el hecho de que se produzca una amnistía lanza un mensaje completamente disparatado, que es que la España anterior a Sánchez no era democrática. Y yo creo que esto es terrible, porque todos sabemos que la España anterior a Sánchez era plenamente democrática, en donde han funcionado los mecanismos del Estado de Derecho y en donde ha funcionado la separación de poderes. Y por eso estos señores fueron condenados y otros están siendo perseguidos judicialmente y con la ley en la mano. Es decir, el hecho de querer transmitir la idea de que aquí en España no ha habido democracia hasta que ha llegado Sánchez es una cosa monstruosa. Pero ahí estamos, nos lo estamos comiendo con patatas y nos lo vamos a comer. Y evidentemente luego queda esta sensación completamente también demoledora de que en España se hacen leyes ad hoc para que se beneficie determinada gente.
Lo que decía Paco un poco, si eres, ¿no? La fuente de ley es lo que le conviene al gobierno cada año.
Entonces, si eres aliado de Sánchez, fenomenal. Indultos, amnistía, lo que haga falta. Te cambian el código penal. Pero claro, si tú no eres amigo ni aliado de Sánchez, es que vamos, como se te vaya como tengas el más pequeño desliz, te la pidan inmediatamente. Entonces, cuidado, porque esto no puede ser, porque aquí hay una base fundamental de la democracia, que es la igualdad de todos ante la ley.
Luego seguimos
dándole...
En este
caso es algo peor. Sí, en este caso es algo peor. No es si eres aliado de Sánchez, sino te voy a cambiar la ley para que seas aliado de Sánchez. Es decir, claro, no, pero es que esto es importante porque hay un lucro político en el cambio de la ley. Y a mí me parece que esto la deslegitima desde el punto de vista del fundamento clave del derecho.
El debate que también hubo con los indultos.
Pero el indulto era una decisión gubernamental, no era una ley. Sí, pero el indulto era una decisión del gobierno, no era una ley.
Sí, pero ha habido dos cambios del Código Penal, hechos ad hoc, a propósito. Es decir, que ya lo hemos visto esto a menor escala, pero esto ya lo hemos visto. O sea, ahora estamos reincidiendo.
Tu reflexión, Paco, y cambiamos de tema.
No, muy breve, muy breve. Muy breve es, mira, cuando se habla de ese palabra que hemos introducido, ya pues es herramienta y forma parte del paisaje periodístico, desjudicializar la política es derogar el Estado de Derecho. Eso es estrictamente lo que es desjudicializar la política, es derogar el Estado de Derecho y dotarle de impunidad a aquellos que pueden amalgar una mayoría suficiente. Esa es la gravedad del momento y, por tanto, es verdad el resultado que decía Álvaro con respecto a las elecciones, pero ojo, una cosa es un resultado electoral y que eso todo eso le esté permitido a los que han obtenido ese apoyo
no,
popular.
No, pero bueno, digo
es decir,
que se
no
siente
todo
fuerte.
Está permitido.
No,
es decir,
por supuesto,
la democracia
no.
Se tiene que ajustar al Estado de Derecho y a la ley.
Correcto.
No lo podemos saltar,
pero,
porque
Álvaro,
entonces entramos en una dinámica absolutamente terrible.
Álvaro,
¿no? Terrible,
lo que venía
que
a decir
destruye.
Es cómo lo interpreta.
Claro.
Sí, ya.
Se siente
pero
fuertes,
muchas veces, como decimos,
lo
cómo
falta.
Lo interpreta. Primero nos hacemos a la idea de cómo lo interpretan, luego lo empezamos a asumir y vamos dando el siguiente paso. Por eso me parece, y luego podemos entrar en ello, de enorme gravedad alguna de las cosas que ha dicho el este fin de semana el candidato a la investidura y presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo.
Yo
creo que necesita algunas aclaraciones, algunas afirmaciones que me parece también muy preocupantes.
A eso iba yo ahora, antes de las 9, quería que me dierais vuestra valoración sobre ese mensaje que lanzó el líder del Partido Popular, candidato a la investidura, Núñez Feijóo, en el acto de Pontevedra. Hemos venido a decir que, bueno, hay varios mensajes que sacar, pero, por ejemplo, el principal fue... Hubo un intento de justificar o de tranquilizar a quienes no han entendido lo de acercarse a Junts. Y luego también se le ha visto un poco como empezando a resignarse de que esto no va a salir, pero que hay que dar la batalla pensando en el medio plazo. Como Paco ha introducido el tema y le veo bastante motivado, empiezo por ti, Paco. ¿Qué te pareció en su conjunto lo que dijo ayer Feijóo?
Bueno, ahí evidentemente son afirmaciones, algunas que se puede, bueno, me parecen razonables, pero hay dos concesiones que me parecen muy preocupantes. La primera concesión es decir que hablar con alguien no, es decir, en el caso de Junts, no es hacer concesiones, es un error de libro. Es recordando un poco la célebre frase de Fouché, peor que un crimen es un error. Primero, porque lo consideras un interlocutor legitimando y estás allanándolo el camino para que Sánchez pacte con ellos. Es decir, al final le estás haciendo el favor que Sánchez necesita como legitimador de Junts. Y segundo lugar, si tú blandes que eres un partido de Estado, ajústate a una cuestión básica. Si Junts, por ejemplo, y otras formaciones políticas, Bildu o Esquerra Democrática de Cataluña o el BNG, no han querido ir a la ronda con el jefe del Estado, con el rey, no por tanto, porque están impugnando la propia democracia española, la propia Constitución, tú no le puedes conceder ese estatus, esa concesión. Y en segundo lugar, vamos a tener una cuestión que es muy importante de ver cuál va a ser la actitud del Partido Popular. Es decir, cuando en el Senado haya el Partido Socialista le preste diputados al PNV para formar grupo parlamentario, como está haciendo Sumar con Esquerra Republicana de Cataluña y el propio Partido Socialista con Junts, ¿cuál va a ser la actitud del Partido Popular? Porque no fue muy alentador la actitud que mantuvo el presidente del Senado cuando aceptó que una diputada de Esquerra Republicana de Cataluña prometiera su cargo de nueva senadora en nombre de la República de Cataluña. Es decir, estas cosas, de estas concesiones del Partido Popular, son fundamentales y debe mantenerse fuerte, porque es que si no, digamos, está facilitando la tarea que dentro de un mes asuma el propio Pedro Sánchez a la hora de tomar el gobierno. Si tú te haces esas concesiones en el lenguaje, en principios fundamentales del sistema democrático, le estás haciendo un flaco favor a la mayoría que tú representas y que te dio la victoria electoral, raquítica victoria electoral, que probablemente te impida formar gobierno, y está facilitándole a Sánchez la tarea de rodajita a rodajita, introduciéndote todas estas modificaciones que buscan impugnar la democracia española y, por supuesto, la Constitución.
Uh-huh. Ignacio, ¿cómo lo viste tú?
Yo coincido con Paco en que esa aproximación de Feijóo a Junts, aunque sea de tanteo, no tiene sentido en la propia estrategia del PP. Aparte de ser evidentemente estéril en lo funcional, ¿no? En lo aritmético. Sigue empeñado en esto, pero a mí me sorprendió mucho que se haya, el presidente del PP pusiera énfasis en su discurso en esto de, bueno, la investidura ahora no saldrá, pero más adelante habrá un gobierno del PP. Hombre, Solo faltaría. Y todavía creemos en que la democracia, a pesar de que está muy deteriorada, como veníamos comentando, por el sanchismo, permitirá la alternancia.
Tal vez lo que quiso decir fue, habrá gobierno del PP y yo seré el candidato del Partido Popular.
El segundo problema, o sea, primer problema es cuándo. Y el segundo, si ese gobierno futuro, que efectivamente, pues algún día, hombre, algún día el sanchismo no va a durar toda la vida, algún día se produce. Y si ese relevo lo encabezará el propio Feijóo. Yo no sé si se refería, trato de interpretarlo bien, algo que él no ha dicho, que si es que tiene la percepción de que esta legislatura va a fracasar y no va a haber gobierno. Y entonces pues, se producirán unas elecciones y él las ganará. Bueno, pero la sensación que queda es, bueno, hombre, no os preocupéis porque si no es ahora será más adelante. Hombre, solo faltaría. Quiero decir, si no, estamos ya en la abolición de la alternancia democrática.
Y como decía claro. Mi abuela, el que no se muera lo verá, ¿no?
Claro. A ver, yo creo que... A ver, es entendible que Feijóo intente buscar apoyos debajo de las alfombras y en cualquier sitio, pero con el precedente de la votación de la mesa del Congreso, creo que ha quedado bastante claro que los independentistas y nacionalistas están con Sánchez y que ahí antes o después va a haber un acuerdo. Por tanto, intentar... camelárselos ahora, no sé si es buena estrategia. Es más, no entiendo bien cuál es la estrategia de Feijóo para su investidura, porque con los resultados en la mano, lo único sensato, si vas a una investidura y eres del PP, es intentar hacer una oferta irrechazable al Partido Socialista. Es lo único que se me ocurre, porque el Partido Nacionalista Vasco ya te ha dado portazo varias veces y ya ha votado con el PSOE para la mesa del Congreso y ya está pactando la cesión de diputados y todo esto. Por tanto, No entiendo bien este afán del PP de insistir por ahí, aparte de que creo que lanza un mensaje muy nocivo, porque ya sabemos que Sánchez con los independentistas es malo para España, pero que nadie se engañe, Feijóo en manos de los nacionalistas tampoco es que sea una solución maravillosa. Tal y como está España ahora mismo políticamente, la única salida a este callejón, insisto, es o intentas un entendimiento PP-PSOE o tendrás que repetir las elecciones, porque aunque Feijóo tenga más escrúpulos que Sánchez, no creo que pueda salir nada bueno de un pacto de legislatura con Junts.
Lo que pasa, o sea, es que convencer imposible. Al campeón del no es no es como convencer a...
No. Bueno, pero digo, sí, pero... si quieres intentarlo, es decir, yo poniéndome en el pellejo de Feijóo, porque bueno, yo siempre...
En que te quede una escenificación de investidura
claro,
coherente.
Porque lo otro que le ha pasado este fin de semana es que esas declaraciones de las que hablaba ahora Ignacio, a mí lo que me demuestran es que efectivamente Feijóo no tiene muchas esperanzas en su investidura, porque claro, ya está hablando del futuro. O sea, ya está dando por hecho que, bueno, que a lo mejor no es ahora, que ya veremos cuándo. Bueno, ya, sí, claro, ya veremos cuándo. Pero entonces, ¿por qué estamos aquí perdiendo el tiempo a esperar al 26 de septiembre? Es decir, yo creo que esto, el Partido Popular debería aclarar cuanto antes cuál es su estrategia de cara a la investidura.
Bueno, son las 8:57. Ahora volvemos con lo que decíamos. Vamos a indagar en la cuestión de la amnistía para entender por dónde pueden ir los tiros o por dónde no pueden ir. Pero eso que dice Álvaro, es verdad, hay gente que dice, si no va a salir la investidura, no entendemos muy bien por qué Feijóo ha pedido un mes, porque lo suyo sería hacerlo rápido, que corra el tiempo y darle el menor tiempo posible a Sánchez de buscarlo el apaño de la...
Bueno,
de la
mes la
y ahí a lo mejor sonaría la flauta de que no le diera tiempo o que descarrilara, pero es que si le regalas un mes adicional a los dos que tiene...
Vamos a ver si no llegan al acuerdo antes de la investigación.
Claro, correcto.
Ese es el
riesgo que ahora mismo corre Feijóo, que es lo que le pasó a Fernández Vara en Extremadura, que había una investidura convocada de Fernández Vara y llegaron PP y Vox a un acuerdo in extremis antes y tuvo...
Si a Sánchez le sale, le encantará porque se tendría la oportunidad como de humillar políticamente a...
Correcto.
Feijóo. Quítate de mí.
Es difícil porque Puigdemont quiere la ley primero, pero bueno...
Ya veremos qué pasa. Son las 8:58, una hora menos en Canarias. Volvemos enseguida, pero antes un mensaje de Línea Directa.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Con asistencia jurídica, médica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, costes de alojamiento. Cámbiate, que te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700 o también vete directo a lineadirecta.com y allí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
¿Quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.